172, volvemos otra vez a estar con ustedes todos los jueves a dialogar qué es lo que nos gusta de nuestro equipo amado de Millonarios. Lastimosamente venimos en algunos baches, pero acá está Mundomillos, como siempre decimos, estamos en todos lados. Y nada, voy a ir presentando a todas las personas que me van a acompañar hoy, darle un saludo a todos los que están conectados en este momento. Y bueno, como todo programa y como también todo programa de radio, hoy traemos algo nuevo y es el hashtag para que todos ustedes también comenten con nosotros. En este momento está apareciendo en pantalla. El peor bache de Gamero fue, para que todos ustedes también digan cuál fue el peor bache que le vieron a este Millonarios de Gamero que está desde 2020. En lo personal, creo que el peor fue el de 2022, 6 derrotas y 2 empates, y se terminó en la cancha de Barranca Bermeja en ese 4-2 contra Alianza Petrolera. Pero bueno, voy a integrar a mis compañeros. Voy a empezar con Óscar. Óscar, ¿cuál cree usted que fue el peor bache? Con el saludo a todas las personas. Buenas noches.
Hola Nari, buenas noches a todas las personas que nos siguen en todo el mundo, Millos. Bienvenidos nuevamente a este live. Ahora todos los jueves nos vamos a encontrar, vamos a estar acá acompañándoles y hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro amado embajador. Vamos a tener cosas muy chéveres durante este tiempo, de ahora en adelante. Y pues, Nari, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el peor bache de Gamero fue ese segundo semestre del 2022, esas 7 fechas que fueron terribles, que prácticamente pues fue algo que no nos esperábamos porque Millos venía muy bien y terminamos pero arrastrados definitivamente.
Sí, completamente. Ese fue un bache que nos costó salir porque lo que les digo fueron 8 partidos. Millonarios perdió con Pereira, perdió con Medellín en casa. Y lo peor de ese bache era que a Millonarios le costaba hacer un gol. Y una vez encontró el gol precisamente en esa derrota 2-1 en el Campín contra Medellín, fue a Barranca y las cosas cambiaron. Yo tengo la ilusión de que esto mismo pase ahora que Millonarios encontró el gol contra Equidad. Vamos a ver si ya la victoria viene en Montería. Yo tengo mucha fe, pero ya lo vamos a dialogar en el resto del programa también dándole el saludo a Wilson Valderrama, que también nos va a estar acompañando en estos live. Un gran saludo, ya lo habrán visto en el Cilibreta. Así que bueno, Wilson, con el saludo a las personas, ¿cuál fue el peor bache de Gamero?
Hola Nari, muy buenas noches para Óscar, a toda la mesa de trabajo y especialmente a todos los hinchas de, Mundo, pues de Millonarios y seguidores de Mundomillos que están aquí con nosotros acompañándonos. Y no, pues yo creo que no hay mucho que discutir en ese tema. El peor bache de Gamero lamentablemente fue el de ese de 2022 sobre septiembre, octubre. Es que yo estaba leyendo y hubo también un bache similar con precisamente de ese mismo año, que fueron de también creo que 7 partidos, pero tuvimos 5 puntos. En esa época solamente tuvimos 2, un rendimiento casi el 9.5 o menor, que la verdad fue imposible, que nos iba a sacar de los 8 cuando teníamos casi la clasificación durante varias fechas asegurada, entre comillas asegurada, y pues bueno, la terminamos asegurando en esa resurrección que tuvimos en Barranca Bermeja, como tú lo dijiste.
Exactamente, Wilson, y también para darle el espacio a Daniel, también estaría bueno que hablemos de los otros baches que tuvo Gamero en Millonarios. En 2020 también fueron 8 partidos, pero fue a la inversa, fueron 6 empates y 2 derrotas. Se terminó en Envigado, en el Polideportivo Sur, con un 2-1, que fueron creo que doblete de Chicho Arango, si no estoy mal, o uno de Ayron del Valle y uno de Chicho Arango. Y el otro bache, que es muy similar a este, fue el que Millonarios tuvo en 2021. Perdió 3 partidos, empató uno, fue derrota con Envigado, derrota con Equidad, empate con Alianza Petrolera y derrota con Tolima, y se terminó en el Atanasio Girardot contra Nacional. Para darle el saludo a Daniel Casas, que también lo han visto en las transmisiones y también había estado en estos programas antes de irnos a esas largas vacaciones del Mundomillos Live. Así que nada, Dani, buenas noches. ¿Y cuál fue el peor bache de Gamero? Dani, se me perdió por acá. Se me perdió Daniel. Bueno, ya vendrá Dani. Entonces, bueno, también le doy el saludo a la Cone. Cone, muy buenas noches. ¿Cómo va todo?
Buenas.
Hola muchachos, buenas noches para todo nuestra gente de Mundomillos. Bienvenidos nuevamente a este hermoso espacio en donde esperamos se sientan muy a gusto con toda la información que tendremos de Millonarios y de, ¿no? No solamente el equipo masculino, sino también las chicas, las fuerzas básicas, y bueno, en fin, todo lo que ustedes saben que estamos en todos lados y lo importante de estos espacios es poder brindar una muy buena información y que cada día conozcamos el equipo que tanto amamos. Saludo, compañeros, a todos.
Así es, Cone. Y bueno, ¿por qué traía a colación el tema del peor bache de Gamero? Porque si analizamos los tres baches, 2020, 2022 y 2021, todos estos baches se terminaron en condición de visitante. En 2020 se terminó en la cancha de Envigado ganando 2-1. En 2021 se terminó en el Atanasio ganando la Nacional por Liga después de 11 años que no conseguíamos ganar por Liga en esa cancha. Y en 2022 se terminó en Barranca Bermeja contra Alianza Petrolera. Canchas difíciles para Millonarios y ahora se viene una cancha difícil en la que Gamero solo ha ganado un partido. Y además con el otro tema también que tenemos para este live, ya tendremos a Dani también para que nos dé sus declaraciones y para que él nos diga también cuál fue el peor bache para él. Pero bueno, también sigamos adelante con el otro tema que tenemos. Ya hablamos del peor bache ahora. ¿Qué vamos a hacer para jugar en Montería sin Leo Castro y sin Santiago Jordana? ¿Cómo vamos a hacer? Con Juan Esteban Carvajal, con Brochero, pondrían a Beckham, pondrían a Emerson de 9, jugarían con un doble pivote. ¿Qué harían? Vamos a empezar con Oscar. Oscar, ¿usted qué haría para este partido?
Bueno, Naren, yo soy de los que pienso que definitivamente debemos tener un 9 en el área, metido ahí. O sea, que toca darle la oportunidad a Juan Esteban. Este chico le fue muy bien en la sub-20, desde la sub-17 que lo estamos viendo, y pues igual yo creo que tenemos que jugar con Emerson y le daría la oportunidad a Beckham también, como, o sea, serían esos tres adelante, o sea, el 9 y los dos extremos.
El 9 y los dos extremos, aunque a mí me parece que en el partido contra Equidad Millonarios se vio mejor cuando Beckham se tiró a la banda. De hecho tuvo las dos oportunidades más claras de Millos en el segundo tiempo, y Emerson de 9 también tuvo una muy clarita, así que si es por mandar a un extremo de 9, yo mandaría a Emerson, no mandaría a Beckham. A Beckham me gusta más verlo por la banda, y creo que ya tenemos a Dani, si no estoy mal, lo voy a poner acá, a ver si Dani nos puede responder también el peor bache, y cómo jugaría Dani. Buenas noches.
¿Cómo están, Mesa? Buenas noches, familia Mundo Millos. El peor bache de Gamero en Millonarios, yo creo que partiendo que Millonarios llegó, Gamero llegó a Millonarios en bache, ¿no? Recordemos aquel equipo de Pinto que se cae en Medellín, como por la fecha 12 del torneo clausura del 2019, 8 partidos acá de ese torneo, llega Gamero, no levantamos cabeza, por ahí 2 victorias, una con Chico y una con Always Ready, y ya después viene la pandemia y volvemos a ganar contra Nacional. Yo creo que ese fue el peor bache de Gamero, y al final lo terminó, ganamos pegado en Envigado. Y ahí sí se suelta Millonarios y termina quedando eliminado por un punto, recuerdo bien. Ese es el peor bache que le recuerdo a Gamero.
Sí, Dani, ese bache también estuvo fuerte porque efectivamente Gamero antes de la pandemia solo le ganó 2-1 a Chico en Bogotá, y después de eso juega otra vez de la pandemia en partido contra Cali que empata 1-1 con un golazo de Pereira. Luego viene aquí a Bogotá, pierde 3-1 con Once Caldas. Y luego empezó esa serie de empates con Santa Fe, Patriotas, Águilas, con Tolima, un montón de empates hasta que le ganamos a Envigado. Lastimosamente esa repuntada no alcanzó porque Millonarios empezó a ganar demasiado tarde. Es algo que a mí me preocupa para este semestre porque si bien para mí Millonarios tiene posibilidades todavía, si no le gana a Jaguares o a Envigado, creo que la cosa sí se puede complicar. ¿Qué opina, Cone?
Qué pena, señor. No estoy bien.
No, le estaba preguntando que Millonarios, si no le gana a Jaguares o Envigado, creo yo que ya se empezaría a complicar ahora sí seriamente en la tabla. Ahorita estamos a 3 puntos del octavo y una victoria perfectamente nos podría meter en la pelea, pero otros 2 partidos más sin victoria sí podría llegar a ser preocupante. ¿Qué dice usted?
No, yo pienso que es importantísimo el juego del domingo. Siento que también anímicamente sería devastador si Millonarios no gana. Y pues obviamente en la tabla quedaríamos muy, muy parados y muy, o sea, se supondría que tendríamos que ir tranquilos a jugar nuestra fase de grupos en la Libertadores, y creo que como vamos, pues nos está llegando a esa tranquilidad. Si perdemos, va a ser supremamente difícil, pienso yo que también a nivel anímico para los jugadores sería bastante difícil. Quedamos mal parados ahí.
Sí, quedaría difícil anímicamente. Y bueno, ahora voy con Wilson, también dándole una pregunta de algo que vi en Twitter antes de empezar el programa en la cuenta de Pachandrae. Pachandrae dice que McAllister se va a perder el partido del domingo por una molestia muscular y que hasta el lunes habría dictamen médico. No sabemos, no hay confirmación oficial por parte de Millonarios, pero ante estas bajas, McAllister Silva, Leo Castro, Santiago Jordana, ¿cómo formaría el equipo teniendo en cuenta que también hay una alta importante y es la de Anovis Banguero que ya nos va a permitir jugar con un lateral izquierdo en su posición natural?
Ha sido, yo creo que uno de los semestres más complicados en el tema lesiones de Millonarios. No sé, habría que remontarnos a revisar si alguna hemos tenido también un bache, hablando de baches, si también tuvimos un bache como estos, pero de lesiones, porque de lo que va a correr el semestre, creo que no hemos podido jugar un solo partido con el equipo llamado titular, con los jugadores titulares, porque siempre por uno o por dos, o en este caso, digamos, mayor, hemos tenido como esas bajas. Grave lo de McAllister, lamentablemente, pues sí vi también la noticia. Lo que pasa es que también no es nada alentadora porque dice que el lunes sería dictamen de lo que puede tener. Entonces, digamos que no solamente sería ese partido, hasta donde se entiende, que podría llegar a ser un poco más de ese partido. Entonces, sí es bastante preocupante, digamos, el tema con las lesiones. Algo bueno, como Jorge lo dice, ya vuelve Banguero, porque pues digamos que esa banda también la teníamos, pues obviamente súper descuidada porque pues teníamos hasta jugadores que no son de ese propio perfil tratando de ocupar el espacio. Pero con esto ya digamos que se puede armar un poquito más el juego. Yo estaba revisando lo de el partido, digamos, del semestre pasado con Jaguares, precisamente en Montería, partido que perdemos 2-0 y es un partido de Millonarios, sale a buscarlo y creo que se quema en esa búsqueda del partido, termina quemando los jugadores, terminan exhaustos y lo perdemos. Pero me remonto al partido que tú decías, Naren, que le ganamos, el único partido que le ha ganado Gamero a Jaguares en Montería, y es el del 2-0, el del 2-1, perdón, que ganamos con goles de Edgar Guerra y con Jader. Y veo, mira que veo que es un equipo que juega, como lo decía Oscar, con los dos extremos, con un delantero que era Jader Valencia, pero aparte monta una línea de tres que creo que le ayudó bastante en el contragolpe y era Juan Camilo García en ese momento de contención y tenía aparte dos jugadores que eran contención también, pero que estaban ayudando bastante los extremos, como lo fue Juan Carlos Pereira y Juber Quiñones. Entonces, por ese lado, digamos que podríamos hacer algo similar. A mí también me gustaría ver en esta ocasión a Juan Carlos Pereira de titular, ya está también. Me gustaría verlo también como ese falso 8, como ese jugador que va hacia adelante. Y pues nada, si no está McAllister, el que tiene que hacerse cargo de la mitad del campo y entregar balones será Cataño. Y de pronto también vamos a, de pronto ese tridente de Daniel Ruiz, de Candavi Castro y de Emerson. Yo creería que podría ser. Y obviamente, como lo decíamos, pues solamente tenemos en ese momento un delantero 9, que es el que tenemos que poner y darle todas las fichas y apostarle todo a Carvajal para que nos dé las alegrías y él también tome la confianza de cara también a la Libertadores, que es tan importante.
A Carvajal y también a Brochero, que es la otra opción que Millonarios tiene. Si bien Brochero puede que no haya tenido los mejores desempeños hasta el momento, es un jugador que podemos tener en cuenta y que perfectamente nos podría dar una mano. No sabemos si a Carvajal le vaya a pesar mucho jugar 90 minutos, que pocas veces lo ha hecho con Gamero, y Brochero podría ser una opción para que entre. Si juega Juan Carlos Pereira, a mí me gusta mucho la posibilidad de que juegue Beckham David Castro. Es una dupla que se entiende muy bien y han hecho varios goles juntos. Me gustaría verlos a ambos también por ahí. Y con lo que decía usted, Wilson, podemos ir también al siguiente tema que tenemos para este programa y es que se ha escuchado mucho que, bueno, que a Millonarios quizás le pese el hecho de haber perdido estos puntos y puede que se quede por fuera de los ocho. Sin embargo, se viene la fase de grupos de Copa Libertadores. En dado caso que Millonarios no saque resultados positivos ni en Montería ni en Envigado, ustedes harían una rotación y empezarían a darle más rodaje a otros jugadores de cara a la Libertadores pensando en pasar a octavos de final. Dejarían de lado la Liga para pasar a octavos de final de Libertadores, que es algo que no se consigue desde el 97, 96, desde hace más de 20 años. ¿Qué dice usted, Dani?
Nada, pues yo pienso que la liga tiene que ser muy importante, ¿no? Digamos que el mantenernos siempre en la parte alta de la liga nos va a mantener siempre en un torneo internacional. Y Millonarios necesita volver a retomar esa experiencia internacional, todos los jugadores, porque en este momento no hay un jugador que uno diga, este jugador tiene experiencia internacional. Y la liga es muy importante en ese factor. Digamos que prima de pronto la tranquilidad en los hinchas de Millonarios, que detrás de Millonarios está América y Nacional, que son los rivales a vencer siempre. Yo creo que esa de pronto también es la tranquilidad del hincha de Millonarios, que Millonarios no esté adentro, porque sí, Millonarios viene de 4 pérdidas consecutivas, pero es que América lleva 8 partidos sin ganar, Nacional creo que lleva por la misma. Entonces yo creo que, aunque las aguas acá están un poco más calmadas, el hincha embajador obviamente siempre se quiere meter, y es que Gamero ya lleva 6 consecutivas con Millonarios, entonces digamos que decirle no a la liga en este momento sería también un retroceso, porque nadie nos garantiza que vamos a tener un grupo accesible en la Libertadores. Entonces yo creo que hay que apostarle a estos 5 partidos que quedan de marzo en liga, hacer esos 15 puntos, nos dejan con 26 y empezar la Libertadores estando a 3 de clasificar.
Pero Dani, que yo ahí estoy un poco en desacuerdo, porque igual cuando juguemos con Cali, cuando volvamos al Campín, ya vamos a saber cuál es nuestro grupo de Libertadores. Se viene el partido con Envigado, Jaguares, Envigado, es el lunes 18 de marzo, es el sorteo de la Libertadores, y ya cuando juguemos contra Cali vamos a saber si es un grupo, por así decirlo, entre comillas, fácil de pasar. Una Libertadores no es fácil, pero nos puede tocar un grupo muy complicado, uno más asequible, por ejemplo, con Peñarol o con Liga de Quito. A Peñarol ya lo enfrentamos y vimos que es un equipo al cual le podemos ganar, un equipo que hasta Gamero ya conoce. Pero yo siento que en algún punto Millonarios va a tener que decidir. El año pasado Millonarios decidió entre fase de grupos de Sudamericana y Liga, y por eso mandó a Brasil a jugar contra América Mineiro, un equipo suplente que terminó perdiendo, y ahí se pierde la clasificación por concentrarse en la Liga, y le salió porque quedó campeón y ganó la 16. Y si Millonarios pasa cuadrangulares, Millonarios igual va a tener que jugar fase de grupos de Libertadores y cuadrangulares al mismo tiempo, porque recordemos que se viene la Copa América. Yo siento que si Gamero en algún punto decide dejar los cuadrangulares de lado, o la Liga si está muy lejos de lado, por ir por esa fase de grupos de Libertadores siempre y cuando se consiga, no lo vería mal, no lo vería mal, porque creo que para este primer semestre el gran objetivo de Millonarios tiene que ser pasar a Libertadores, pasar a octavos de Libertadores, como hace mucho tiempo no lo hace, teniendo en cuenta que el año pasado Pereira, que es un equipo que recién jugaba la Libertadores, pasó a octavos, y que hace 2 años el que pasó a octavos fue Tolima. ¿Por qué Millonarios no lo podría lograr? ¿Usted qué dice, Oscar?
Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que ser conformistas. Millonarios es el equipo más grande que hay en Colombia. Los equipos grandes tienen que salir a ganar los torneos que juegan. Entonces, rotación debe haber, pero para poderle dar descanso a los jugadores titulares, porque pues igual son 2 torneos que de alta exigencia. Pero yo creo que Millonarios tiene que jugársela el todo por el todo en los 2 torneos, en los 2 campeonatos. O sea, o cuando uno ve un equipo grande en Brasil o en Argentina, que, no sé, un River, un Boca, no sé, un Sao Paulo, un Flamengo, que pues que se quedan jugando un solo torneo y dejan el otro. No, ellos van con todo. Eso sí, tienen unas nóminas mucho más grandes que la que tenemos nosotros, pero por lo menos con lo que tenemos podemos dar pelea aquí en el torneo nacional, ¿sí? Con los que son los muchachos que... ¿Cómo, Narin?
No, pero si ha pasado en grandes equipos, tan solo el año pasado Boca dejó de lado la Liga por jugar la Libertadores y le salió mal porque ni siquiera ganó y tampoco pasó por el rentado nacional a la Copa Libertadores, y por eso ahora está en Copa Sudamericana. Pero en realidad sí, varios equipos lo han hecho. Yo lo digo más es porque el formato de la Liga no permite que uno vaya por una o por otra. Al final, en algún momento, a Millonarios le va a tocar decidir si jugar el miércoles Libertadores o el jueves Liga, porque es algo que ya nos ha pasado y que muy probablemente este semestre nos pase, porque el calendario está muy apretado. Y en ese caso, yo no vería mal que Gamero luche por la Libertadores, así como el año pasado luchó por la Liga.
Bueno, eso sí ya es otro tema diferente, que al estar apretado, pues de pronto no le dé, pero él tiene, o sea, tenemos que pensar que nunca tenemos que conformarnos y tenemos que salir a ganar pues lo que se juegue, siempre.
¿Usted qué dice, Wilson? ¿Está de lado de ir por la Libertadores, de ir por la Liga o ir por ambas?
Pues es que mira que, o sea, yo digo, bueno, yo siento y veo que la Liga igual acá es un poco mediocre, por decirlo así, y en cualquier momento Millonarios con 2-3 partidos que vuelva y retoma, ya están los 8 otra vez, y ya simplemente es seguir peleando o por lo menos mantenerse, y lo que dice su merced, ahí sí ya podría pensar en esa rotación, porque claro, Yo creo que si me la pones a mí o a cualquier hincha mexicano, si nos pones a escoger de ir por la liga, es que hablar de cuadrangulares, yo creo que siempre será, para mí siempre debe ser casi que una obligación del equipo clasificar, porque es que son 8 en un torneo donde es bastante irregular. Entonces yo digo, listo, ya si tú me hablas de pelear los cuadrangulares para llegar a la final o quedarme buscar Libertadores, claro, yo creo que el 90% decimos queremos ir por Libertadores, pero siento que por lo como es la liga, Millonarios 2, es más, ganamos los 2 partidos que vienen de visitante, que ojalá llegara a ser así, y Millonarios vuelve y se mete a la pelea, cogería 17 puntos, 17 puntos ahorita, el quinto tiene 16, quedaríamos casi como de quintos, bueno, obviamente ellos sumarían, pero más o menos se meterían en la pelea, entonces yo vería por ese lado, creería que ahí todavía la opción, ya así como su Marcelo dice ya, Naren, de que si de pronto no se nos dan las cosas en estos partidos que vienen, bueno, ya sería otro tema, ya sería revisarlo de realmente si vale la pena, digamos, seguir luchando acá, o más bien le enfocamos totalmente a Libertadores, pero por el momento yo creo que se puede pelear las dos, por lo menos hasta cierto punto, como tú dices, porque sí, al final y al cabo, la liga está hecha para no ganar las dos, porque siempre se van a cruzar y va a ser muy difícil realizarlo por los malos, por la mala sincronización de la Dimayor con la liga.
No, yo estoy de acuerdo con Wilson, porque es que eso es, la liga es tan mediocre que, y más con un partido menos, que el umbral de clasificación va a estar mucho más bajo, no hay que hacer 30, con 27 o 28 y goles seguramente va a alcanzar, y ganar 2 o 3 partidos consecutivos significa no meterse en la pelea, significa directamente meterse en los 8. La cosa es en cuadrangulares, sí, yo también voy con Wilson, uno va por descontado que en un torneo de 20, si clasifican 8, Millonarios siempre tiene que clasificar, pero ya en cuadrangulares yo creo que sí se puede generar ese tipo de elección, aunque Millonarios, si el calendario diera con la nómina completa, sin los lesionados que tenemos ahora, creo yo que podría dar, ¿qué dice la CONE? ¿Podría dar para ambas? ¿Será que es una posibilidad que podríamos tener en cuenta, clasificar en fase de grupos y jugar la final de la liga?
Pues yo digo que sí. Por jerarquía y por todo, pensaría de acuerdo con los compañeros en que Millonarios tiene que luchar hasta lo último, hasta su última gota de sangre. Y yo estoy segura que ahí la nómina, sé que está un poco corta, pero que si el trabajo se hace conscientemente, se puede lograr. ¿Por qué no? O sea, tiene que tratar de llegar. O sea, insistimos, por ejemplo, en lo de Pereira. O sea, si Pereira pasó en una Copa Libertadores en donde le tocó un grupo durísimo y llegó donde llegó, ¿por qué? Y seguir en la pelea en la liga hasta lo último. Tienen todas las posibilidades. El semestre pasado, Junior duró la mitad del campeonato sin ganar un punto, sin ganar un partido, con un inicio de torneo malísimo, y fue el campeón. Entonces, pues bueno, yo siempre trato de ser muy positiva y siempre digo que Millonarios tiene que ganar todo y luchar por todo hasta...
Ganar todo y luchar por todo, a mí parece que esa es la frase emblema, por lo menos, que hemos dicho en estos 24, 25 minutos de programa, porque eso tiene que representar a Millonarios. Sin embargo, en el fútbol colombiano es muy normal ver que un equipo se decida por una por otra. Ese Pereira que clasificó a octavos no clasificó ni siquiera a cuadrangulares de liga hace un año. Ese Santa Fe que sí peleó por Libertadores y por Liga en 2013, ni ganó la Libertadores ni ganó la Liga, se quedó a puertas de las dos. Millonarios en 2012 intentó ir por ambas, se quedó con la Liga, y lo mismo que el Junior, que es otro que estuvo cerca por ahí en 2018. De resto, cada uno de los equipos que ha intentado ir por alguna de las dos, generalmente o se queda sin ninguna o solo llega a ganar una. Lo bueno de ahora es que no es ganar la Libertadores, es pasar la fase de grupos, y creo yo que ese mix de pasar una fase de grupos y quedar campeón de Liga, jugar la final, que debería ser el objetivo de Millonarios, eso sí se puede dar. Dani, ¿cuál es su opinión? ¿Usted está del lado de Libertadores, Liga o ambas?
Yo estoy de acuerdo con Oscar y yo creo que la grandeza de este equipo no se le permite hacer lo que hace, digamos, un Pereira, de renunciar a la Liga por la Libertadores. Digamos que la mentalidad de nuestros jugadores debe ir por las dos, y ahí también concuerdo con Wilson. Hay que entrar a los cuadrangulares. Uno, porque nos aseguramos un dinero en taquilla. Y dos, porque nuestra historia no lo pide. Y más sabiendo que los rivales directos están quedados. Entonces, digamos que en esta liga, como yo he visto mucho en Twitter, que supuestamente ya la llaman la liga de los pequeños, pues también es un punto a favor para igualar en títulos a Nacional. Y respecto a lo que tú dices de los torneos internacionales, mira el Nacional que quedó campeón de la Libertadores y que fue finalista de Sudamericana, no fue campeón de liga ese año. Y eso es porque el mismo torneo acá en Colombia no lo presta. Acá en Colombia el torneo es mediocre, y es la verdad. Acá la curva ascendente la tiene que coger un equipo sobre la fecha 15, más o menos, para clasificar y ganar, y eso le pasó a Junior. Millonarios el primer semestre, el campeonato del año pasado, fue un excelente campeón porque se mantuvo todo el semestre. Caso hubiera sido el Medellín, hubieran sido los dos mejores campeones del año porque mantuvieron su curva durante todo el semestre y me atrevo a decir que durante todo el año. Entonces yo creo que hay que pelear primero por la clasificación en Liga y en Libertadores ir a muerte por los octavos de final, sea con el grupo que sea.
Sí, Dani, completamente de acuerdo. Y ahora el problema para Millonarios es que se viene un partido visitante. ¿Por qué problema? Porque Millonarios desde julio del año pasado hasta la fecha solo ha ganado 4 partidos fuera de Bogotá. Le ganó a Envigado 2-1 con ese golazo de Larry Vázquez. Le ganó 2-1 también a Alianza por Copa. Ese día hizo gol Juan Esteban Carvajal. Y le ganó 2 partidos a Nacional, el de cuadrangulares 1-0 y el de esta liga también 1-0 con el gol de Leo Castro. El otro partido que ganó de visitante fue contra Santa Fe, pero pues fue en el Campín, así que no lo cuento como que fue por fuera, porque al final se terminó jugando el partido en Bogotá. ¿Qué le está pasando a Millonarios? Yo creo que si Gamero hasta el título de Liga contra Nacional nos había acostumbrado a que este equipo iba y ganaba, iba al frente en todas las canchas. No digo que no haya ido al frente en todas las canchas, porque Millonarios sigue generando opciones de gol, presiona a los rivales en zona alta, pero ha dejado las victorias de lado. Ahora Millonarios es un equipo que suele empatar más o incluso perder en condición de visitante que ganar, más que todo desde el semestre pasado y en este semestre, y justo nos va a tocar cortar una racha en condición de visitante, porque no es uno el partido que se viene, son 2, contra Jaguares y contra Envigado. Oscar, ¿qué le pasa a Millos? ¿Qué le pasó a este Millos de Gamero que se caracterizaba por ganar en condición de visitante y esto ya pasó?
Bueno, chicos, yo creo que esto es muy normal, esto pasa en todos los deportes, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que todos los equipos se han venido preparando para ganarle a Millonarios. Sí, Millonarios es el equipo que en los últimos prácticamente 2 años es el equipo que ha tenido mejor regularidad en el torneo. Entonces, así como nosotros queremos mejorar, los otros también lo hacen, ¿sí? Entonces, y como en todo deporte, y estábamos hablando de algo que estaba hablando Daniel de las curvas ascendentes en los rendimientos deportivos, tiende a que después de la fecha número 15 empiezan a subir esos ciertos equipos, ¿no? Así como hizo Junior el semestre pasado. Y Millonarios debe hacerlo porque viene Copa Libertadores. Esa es mi opinión. Además que yo creo que la pretemporada y toda la cantidad de partidos que se jugaron en el año anterior también hicieron mella en los jugadores que casi no han descansado. Entonces, de ahí también ese montón de lesiones musculares que hay en el equipo. Esperamos, o sea, yo creo que los tiempos se van a dar para que cuando empiece, por lo menos para segunda fecha de Libertadores, ya tengamos un equipo mucho más compacto y mucho más como pesado, ¿sí? Porque pues estamos todavía, nos vemos como nunca hemos, como decía Wilson, no hemos tenido todavía el equipo titular completo, y espero que para esa segunda fecha de Libertadores ya lo tengamos totalmente recuperado. Lo único que daría pues ya son las lesiones que ya sabemos todos que van a más de 2, 3, 4 meses.
Sí, son lesiones, por lo menos las lesiones que están en la portada de este live, de este Mundo Millos Live, la de Samuel Asprilla, la de Bertel, la de Jader, son jugadores que no vamos a tener en todo el semestre, y creo yo que igual Gamero desde el inicio ya sabía que con ellos no iba a contar. Cuando nos referimos a plantel completo, como lo dice Oscar, yo creo que es a tener a McAllister bien, a Jordana bien, a Leo Castro bien, que son los jugadores que están en el plan de juego que Gamero estructuró desde el inicio. Y a Wilson yo le pregunto, también le pregunto la misma que le hice a Oscar, ¿qué le pasa a Millos en condición de visitante? Y claro, si bien todos los equipos se preparan para ganarle a Millonarios, es algo, un comentario también muy común últimamente, que a Millonarios ya le conocen el juego, pero creo yo que todos los técnicos por lo menos le conocen el juego a todos los técnicos. Es una labor de estudio. Creo yo que Millonarios no ha estado finito, y también va con el comentario de Luis Carlos Pinto que están viendo en pantalla en este momento, que dice que también es un problema de puntería. ¿Usted cree que es un problema de puntería, Wilson? Al final, en el partido que menos opciones generamos, fue contra Kia y fue el único que hicimos gol.
Yo lo ponía porque, pues obviamente uno en redes o comienza a escuchar varios comentarios de personas y todo el mundo, o bueno, algunas personas le dicen que estamos como en un mal momento, pero yo lo veo como una mala racha. Es que, digamos, en el partido con Equidad, voy a ponerte el ejemplo, un autogol que no es muy normal ver en Millonarios, no nos pasa, digamos, seguido, para decirlo de esa manera. Un penalti que lamentablemente siento que fue hasta de mala suerte también de Ginás, o sea, siento que es una racha, es más como negativa, como esas rachas que puede tener cualquier persona en algún momento donde no le sale absolutamente nada, donde a Leo se le va por encima, donde Larry le pega hacia donde no es, donde cada uno de los jugadores tienen como ese momento, pero yo lo veo más por ese lado de una mala racha. Claro, las malas rachas obviamente van mejorando a medida que va pasando el tiempo y a medida que también, como lo decía Nortica, pues ir afinando la puntería, ir como estudiando también Gamero una nueva alternativa, porque como dice Oscar y es totalmente cierto, ya Gamero se la tienen como contadita y se la tienen súper medida, entonces buscar una nueva alternativa y jugar de alguna u otra manera que pueda ser sorpresivo para los equipos. Y con eso conecto la parte de los visitantes, y es que, digamos que, mira que yo me pongo a mirar, bueno, yo revisaba los partidos que hemos jugado de visitantes, y casi todos tienen, o los que hemos empatado o perdido, y casi todos tienen algo en común, y es que Millonarios es el que va a buscar en esos partidos, el que siempre va a tratar de ir a buscar el partido casi como si fuera equipo local. Y siento yo, y lo que he visto es que, claro, no aprovechamos las que son, y en algún momento el equipo termina completamente muerto, porque ha estado presionando en climas o en lugares donde no estamos acostumbrados a jugar. Y eso es algo súper importante para el partido del domingo. Jugamos en Montería, donde, ya lo hemos dicho, una cancha que para nosotros no es la mejor, y aparte es una cancha sobre 6 y 20 que vamos a jugar, donde, listo, no está el sol directo, pero, madre, es un bochorno terrible para el equipo y que hay que saber administrar, porque bien lo decían los compañeros, o sea, Millonarios viene jugando desde el año pasado, no sé, casi más de 60 partidos en el año, no ha tenido un buen descanso, ahí están las lesiones, y el equipo uno lo ve y lo ve cansado, entonces hay que administrar eso, y yo siento eso, hay que saber jugar un poquito, ser inteligente, saber jugar de visitante, no siempre, yo sé que Gamero y el equipo siempre quisiera salir al frente y es lo que todos deseamos, pero a veces hay que saber también contener, aguantar un poco y saber contragolpear, también saber manejar los momentos de cada partido.
Pero yo se la cambio, Wilson, y también ahí para conectar el tema con la CONI. Me parece que si algo ha hecho Gamero este semestre es buscar variantes. Gamero ha jugado con un 4-4-2, con un falso 9. Algo que nunca había hecho antes era poner dos delanteros, y puso a Jordana y a Leo Castro en varios partidos. Y a mí en lo personal me parece que el bajo nivel de Millonarios dentro de todo fue probar con una estructura que no había probado en todos estos años. Y los mejores lapsos de partido, por lo menos yo los vi con el 4-2-3-1, los primeros 15 minutos del segundo tiempo en Tunja, fue con un 4-2-3-1 cuando entra Emerson, y hasta el mismo Daniel Ruiz, que no lo hemos visto en el mejor nivel, tuvo su mejor pase del partido en esa etapa, hasta que llega el gol de Patriotas y Gamero vuelve a meter el doble 9 y vuelve a meter un 4-4-2. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Millonarios, Cone? ¿Será que le leyeron completamente la estructura a Gamero, o al contrario, probar esquemas es algo que no le ha servido? Quizás también lo está haciendo en vista a la Copa Libertadores para tener variantes en el torneo internacional.
Pues yo pienso todas las anteriores. Estoy de acuerdo con Wilson lo que él dice, o sea, cuando un equipo entra en una baja, en una racha, pucha, hay cosas que no salen por más que se esfuerce. Gamero trata, no sé, de probar sus esquemas, de tratarle con lo mismo, entonces es porque salió con lo mismo. Si cambia, entonces es porque cambió. Pero yo siento que a veces es que las cosas sencillamente no salen. Pues bueno, no digo como el profe que ve que todo está bien y que nada está mal, y en sus ruedas de prensa pues siempre respaldar a sus jugadores. Siento que sí, el nivel de los jugadores ha estado muy bajo en algunos puntos, en jugadores como por ejemplo Ginás, que normalmente nos tiene acostumbrados a que siempre, aunque el partido esté malo, Ginás siempre tiene un puntaje superior y todo, y hasta él ha estado, digamos, en baja. Entonces yo sí siento que es el bajo nivel de los jugadores, el cambio de los esquemas, rotación, la mala suerte. Y pues bueno, yo considero que en estos partidos que vienen, insisto en el tema mental y en el tema anímico, va a ser muy importante, demasiado importante, porque la presión con la que juegan ellos y todo, pues es grandísima. Y ellos saben que si el domingo no ganan, va a ser porque, digamos, el hincha de Millonarios apoya. Y es lo que le decía yo a alguien en estos días, que criticaron el aplauso que la gente le dio a Gamero el sábado, pero decía el aplauso como diciéndole, bravo, usted está jugando súper bien. No, es vamos, ustedes pueden, vamos adelante, es un aplauso de ánimo, pero no sé hasta dónde el hincha embajador tenga esa paciencia de pérdida, de seguir en la pérdida, y que eso haga que afecte la presión a los jugadores y la racha se extienda un poco más, ¿no? Todo tiene un final, algún día se tendrá que terminar y pues todos esperamos que sea el domingo.
Yo siento la verdad, con el, según lo que usted dice y también lo que dijo Wilson, para mí las malas rachas también tienen esas cosas. Lo que pasa el domingo, lo que pasó el sábado en el Campín, a mí me pasa, parece impresionante, un penal que ataja Montero pero rebota y en vez de pegar en el palo, ir al frente, ir a un lado, termina metiéndose allá al ladito del palo izquierdo de él. La que tuvo Beckham, que lo decíamos con Dan ahí en la cabina, él no la define mal, la define a un lado como era y no le entra preciso por unos centímetros, un centímetro más a la derecha de esa pelota se terminaba metiendo. La que tuvo Emerson, que abre demasiado el pie, y al final la hinchada termina entendiendo eso, y creo yo que por eso tampoco salió tan desesperada del estadio, y ese es el aplauso, es como estamos viendo que el equipo hace todo lo posible por ganar, y hay cosas que evidentemente a veces no se pueden dar, el equipo no siempre va a ganar por más que nosotros queramos, por más que Gamero quiera, y ese fue el aplauso. Evidentemente nadie aplaudió una derrota, nadie está aplaudiendo que Millonarios lleve 4 partidos consecutivos sin ganar. La gente está aplaudiendo el proceso de Gamero y está aplaudiendo también las ganas que se le da a los jugadores y al mismo Gamero de salir de este bache. Otra cosa que nos pasa y es insólita es que se lesionen los 2 9 en un mismo partido. Algo que tendríamos que revisar a ver hace cuánto no nos pasaba eso. Y con esto le doy paso a Dani. ¿A usted no le preocupa? Porque bueno, a mí hasta el partido antes de Kia también no me preocupaba el nivel de Millos, porque yo veía que generaba, por lo menos con Once Caldas hubo 10 oportunidades claras de gol y no la metimos, pero Millos estaba generando. Pero con Equidad la producción ofensiva del equipo fue bastante baja, y salvo las últimas 3 que fue más por actitud e ímpetu, Millonarios yo no lo vi creativo, Dani.
En eso sí tienes razón, y yo creo que acá hay que decir una cosa, y es que en los 3 partidos antes de Equidad, Millonarios no jugó mal. Yo creo que de pronto contra Patriotas un poquito actitud hubiera cambiado el desarrollo. El partido contra Águilas no se jugó mal, se pierde por errores mínimos, y el profe mismo lo dice. El partido con Once Caldas es la misma terapia, 2 llegadas. Y el partido que ayer iba como en, hablando de rendimientos, y enfrentamos a una Equidad en un rendimiento alto, porque venía de ganarle a América y a Nacional. Consiguió un hito histórico a los 3 grandes de ejecutiva, y creo que ningún equipo en Colombia lo ha hecho. Entonces yo creo que Equidad era, y sabemos que Equidad se defiende bien, y este Equidad que enfrentamos el sábado, aparte de defenderse bien, ataca bien, y era propositivo, y el profe también lo dijo en la rueda de prensa, y Maca también lo afirmó, no era el mismo Equidad que se cerraba atrás y que te cortaba punta de faltas. Es más, Millonarios en ese momento tiene más faltas y es uno de los equipos con más faltas de la liga. Entonces eso también habla del rendimiento de Millonarios. El equipo evidentemente está cansado, como lo dijo Wilson, y yo creo que hay un desgaste también mental, que la Cole toca muy, muy bien ese punto de la mentalidad. Y es que lo estamos viendo en el Liverpool de Klopp. Prácticamente Klopp renuncia esta temporada Liverpool porque ya está cansado, y la temporada pasada en la Premier no le fue muy bien a ese Liverpool. El City de Guardiola hoy en la Premier, aunque va liderando, está punteando, Guardiola ya en varias ha tenido baches, y Guardiola ya lo había dicho, es muy difícil mantener un equipo después de una temporada de 70 partidos, tenerle la mentalidad ganadora es muy complicado. Entonces yo creo que del bache vamos a salir, evidentemente, nadie se va a quedar estancado. El problema también preocupa, que es que el bache nos cogió salados en todo, en defensa, en ataque, en lesiones. Y yo creo que el tema de las lesiones, yo lo escribí en la columna de esta semana, va más en la preparación que se está haciendo en el departamento totalmente. Médico. Yo no quiero tocar el tema todavía de los médicos, pero es que después de la salida de la doctora Catalina Chica, el departamento médico ha sido, es que no quiero decir la palabra, pero yo creo que ha sido un poco preocupante, porque no son lesiones de fracturas, no son lesiones de huesos rotos, porque son lesiones musculares. Digamos, las lesiones de Samuel Asprilla, las lesiones de ligamentos, la lesión de Bertel y lo de Arias, son cosas que sí se le salen de las manos a los médicos, porque son jugadas. Pero las lesiones musculares, yo creo que eso sí ya es un trabajo aparte, y no solo de los médicos, los nutricionistas y el mismo jugador tiene que entender que para mantenerse en un alto nivel tiene que casarse. Entonces, ¿quién va? Pongo el tema en debate.
Gani, yo sí no estoy de acuerdo en esto, y por eso le pongo el comentario ahí de Eduardo Espitia, que dice, dice, pregunta, ¿esas lesiones musculares estarían asociadas a una mala preparación? Yo siento que no, y usted menciona, Dani, el tema de la doctora Catalina Chica, pero cuando estaba la doctora Catalina Chica, el mismo tema, había una lesión en Millonarios y el departamento médico es el culpable. Usted bien lo decía, la lesión de Arias, la lesión de Bertel, la lesión de Zamora Estrella, son cosas de partido, son cosas que le puede pasar a una persona que salió a caminar y uy, la jugada de Bertel es increíble porque ni siquiera tenía la pelota, él va a arrancar en un pique, se tira, ni siquiera lo vieron. Hay algunos, Juan Pablo Vargas ese mismo día dijo que él ni siquiera vio cuando se cayó Bertel, sino que fue ya cuando todos estaban al lado de él y se dieron cuenta que era algo grave. Pero yo no siento que eso sea culpa del departamento médico. Un caso de McAllister que tuvo la lesión en la Superliga y luego volvió para el partido contra Alianza, y la gente decía que no, que la lesión de McAllister fue porque no lo esperaron, pero McAllister en la Superliga tuvo un esguince y ese día salió lesionado, una cosa completamente diferente. Y yo creo que si en este proceso de Gamero se ha respetado algo son los tiempos médicos. De hecho, muchas veces han sido hasta excesivos. Lo que a mí sí me parece que no se manejó de la manera correspondiente, por lo menos, son los minutos que quizás se le han dado a Daniel Cataño, porque es que él no jugaba desde el partido con la selección en diciembre y se recuperó y de una vez lo mandaron a jugar en el partido contra Patriotas. De una vez lo convocaron. Yo pensé que lo iban a llevar un poco a poco, no tanto como ahorita. ¿Usted qué dice, Oscar? ¿Es culpa del departamento médico estas lesiones musculares? Y también, ¿qué ha pasado con el manejo de los minutos, por lo menos con jugadores como Cataño o con Emerson, que no jugaban partidos del año pasado?
Bueno, yo sí pienso que tanta lesión no es por casualidad. Algo tiene que estar pasando en la preparación física de los jugadores. Aparte de eso, todas las personas que juegan fútbol saben que el primer médico es uno mismo. Es uno mismo, sabe cómo se siente y qué tiempo tiene, ¿sí? Yo sé que todos los jugadores quieren jugar, o sea, cuando eso lo lleva uno en la sangre y uno se mete en un terreno de juego y tiene que salirse mejor en camilla, o si no, no se sale, que fue lo que vimos con Leo Castro, que es Leo Castro, sintió el pinchazo, pero él siguió jugando, ¿sí? Y ahí es donde las lesiones pues se agrandan, porque ya no va a ser un tirón, sino va a ser un desgarro, y eso depende de uno mismo. Sí, eso tiene que ver con el profesionalismo. Bueno, pues eso ya pues es un montón de cosas que pueden pasar ahí, ¿no? Porque también, o sea, estando uno caliente y hay momentos en que uno puede estirar y siente que el músculo responde, pero desde que se sufre un pinchazo, mejor uno salir. Entonces, en conclusión, es algo tiene que estar pasando en la interna de la preparación física de los jugadores, y aparte de eso, pues que el jugador tiene que también poner de su parte y decir, mire, todavía no me siento al 100%, hasta que no esté al 100%, no juego.
De acuerdo, y cosa que pasó con McAllister en ese mismo partido contra Alianza, al minuto 6, siente el pinchazo ahí en la parte posterior de su pierna, y de una vez pide el cambio y sale al minuto 7, que ese día entró Jordana, otra vez a jugar con el doble 9. Pero usted me toca un punto importante, y es no todo tirárselo también al departamento médico, sino también a la preparación física de los jugadores. Que la preparación física no va de la mano con el departamento médico. El departamento médico va hasta el punto en el que da la alta médica. Y ya la parte física es cuando se le da la alta deportiva, que son dos cosas bastante diferentes también en los futbolistas. O algunos tienen el alta médica, pero siguen incapacitados, pero no son convocados porque todavía no tienen el alta deportiva. Y es cuando Gamero dice que ya los jugadores están haciendo campos, como dijo que Pereira y Cataño, que venían haciendo campos hace rato, y seguramente ya cuando jugaron fue porque se les dio el alta deportiva. Yo no sé si se maneje mal el tema en Millonarios. ¿Usted qué dice, Wilson? ¿Preparación médica o departamento médico o es más de la parte física o también es mala suerte que ha tenido Millonarios?
Definitivamente creo que la mala suerte está acabando con todo y es algo que también ha jugado en contra, pero yo le voy a dar como la, digamos que la, el beneficio de la duda al tema al tema médico de Millonarios, porque mira que estaba muy empapado, o bueno, estuve revisando precisamente qué día ese tema, porque he visto que bastantes equipos han mostrado lesionados. Cada vez que entraba a Twitter, veía, digamos, algo de un equipo y decía que ese equipo que iba a entrar a cirugía o que iba a estar en lesión. Y me puse a revisar y mira que, pues claro, Millonarios es el equipo con más lesionados en este momento, pero todos los equipos están teniendo jugadores lesionados y jugadores importantísimos. El Tolima, su arquero, que es parte fundamental, acaba también de lesionarse. También estaba viendo la lesión de ese jugador, creo que del Cali. Bueno, son bastantes los que he visto de varios equipos donde han habido lesiones. Entonces, por eso lo digo como el beneficio de la duda al equipo, al cuerpo médico. No sé, también hay que también contar algo y es el tema de que no es un secreto para nadie y es las canchas en Colombia. Creo que son contaditas con los dedos de la mano las canchas donde se puede jugar buen fútbol y son bastantes las canchas donde se puede decir que canchas acaba jugadores y que pueden cumplir, obviamente, no el 100%, pero que pueden ayudar también a generar esas lesiones. Entonces, pues habría que esperarlo. Sí, como dice Oscar y Daniel, pues no creo que sea coincidencia. Ojalá fuese coincidencia y se acabara ya el tema ahí, pero pues esperemos cómo va mejorando el tema, pero hasta el momento quiero dar el beneficio de la duda al cuerpo médico.
Y ante tantas lesiones, yo creo que una buena alternativa para Millonarios y como lo ha sido a lo largo del proceso Gamero son las inferiores, es la cantera que precisamente jugó el fin de semana pasado. Si no estoy mal, ya me corregirán los cones que van a dirigir esta sección. Empató 1-1 y bueno, se viene un partido también este fin de semana y también para que nos den el calendario. Y aquí sí le doy la batuta a Óscar y a la Cone para que hablen de las inferiores. Ustedes son los que siguen fin de semana, los muchachos los conocen. Así que nada, la sección es toda de ustedes.
Bueno, primero las damas. No sé, Cone, ¿qué opinas acerca? Yo creo que es algo fabuloso que nos pasa a nosotros y es tener la posibilidad de acompañar a estos chicos. Y ahora tenemos la oportunidad de demostrarles, o sea, de contarles un poco lo que se vive en las divisiones inferiores de Millonarios, ya que pues ha sido una revolución de los últimos años para acá al ver tanto jugador que ha salido profesional, ¿no? Entonces, Connie, te doy la palabra para que nos cuentes un poco y después entro yo a ver, les cuento acerca más de cada jugador y de lo que viene.
Bueno, sí, Oscar tiene todas las razones. Estar acompañando a los chicos en su proceso y todo es algo que es maravilloso. Aprovecho para invitar a la gente a que acompañe y los acompañe a ellos. Es completamente gratuito, puede ir cualquier persona a verlos jugar y a seguir estos procesos que son, pues lo que dice Oscar, son maravillosos. Verlos crecer, hay algunos que están en procesos desde que están en la sub 13, sub 14 y hoy en día ya están profesionales. Entonces, digamos que sí, es un proceso bien bonito y me gusta este espacio que nos dan aquí en este Mundo Millos Live para poderles contar un poco en qué consiste, qué categorías hay, cómo se juega el torneo, quién los dirige. Entonces, pensaría yo que, pues bueno, es mucha información para tomarla en un solo programa, pero iremos contando un poco de información, contándoles de qué se trata, de qué equipos hay, quién los dirige y toda la información. Y Oscar trata un poco más a fondo, digamos, cómo están los jugadores, análisis de partidos. Pues digamos que en este momento pues no se puede hacer mucho porque pues igual el torneo acabó de empezar. Podemos empezar, por ejemplo, con la sub-20. La sub-20 es un equipo que está con la Federación Colombiana de Fútbol. Ellos no están digamos que con la de fútbol, sino directamente con la
Con
federación.
DIMAYOR.
Sí, ellos están directamente con la Federación Colombiana de Fútbol, no, no, o sea, es un torneo juvenil y es como el más importante a nivel juvenil en Colombia, ¿no? Este año están 64 equipos participando. Se hacen 6 grupos, 4 grupos de 11 equipos y 2 grupos de 10 equipos. Ellos lo hacen como por regiones, porque pues digamos que son bastantes equipos. Es un torneo que dura prácticamente todo el año. Las finales vienen siendo como en octubre. En este momento el campeón actual es Águilas Doradas, con quien Millonarios jugó la semifinal. Nos eliminaron en semifinales. El equipo que gana este torneo va a representarnos en Copa Libertadores. Entonces es digamos que es un torneo demasiado importante. De hecho, los derechos deportivos de transmisiones, de información y todo eso la tiene Win Sports. O sea, no nos permiten a nosotros transmitir como en las otras categorías. Solamente podemos dar información en fotografías y pues, las notas que se hacen, las cápsulas y donde podemos transmitir la información, pero transmitir el partido como tal no podemos. En la región que nos tocó a nosotros, estamos con Santa Fe, con Equidad, con Fortaleza, con Patriotas, con Boyacá Chico, con Tigres, con Bogotá, con Plata y Vinotinto y Oro, con Maracaneiros y con Alberto Zamora Fútbol Club. Estamos en un grupo de 11. Sí. Estamos en un equipo de 11, en un grupo de 11, de 11 equipos, por concerniente vamos a tener 20 partidos, que estos son partidos de ida y vuelta en todos contra todos, y que de ahí los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros van a los playoffs. Y pues de ahí pues sale semifinales, finales y pues el gran campeón. Este torneo se juega casi siempre los fines de semana, por ejemplo, la fecha de mañana, que ya es la segunda fecha. La primera fecha fue el sábado anterior contra Fortaleza, donde quedamos 1-1 con gol de Cuero. Y mañana a las 10 de la mañana en Tunja, la gente que está en Tunja puede ir a acompañar a Millonarios allá en la sede de Chicó, de Boyacá Chicó. Ellos juegan mañana a las 10 de la mañana. El director técnico de la sub-20 es el profesor, ay, se me perdió el profesor, de Carlos Giraldo, es el profesor de la sub-20, es un profesor nuevo. Era antes la dirigía, creo que era Giancarlo el que dirigía o Juan José, no me acuerdo.
Juan
Oscar.
José. Juan José
Juan
Correa.
José. Juan José se retiró hace como 15 días. Se fue a probar nuevas experiencias en otro lado, pero él también fue muy bueno. Creo que de los profesores de las inferiores, el único que quedó fue Giancarlo. De resto, todos los demás salieron: Freddy León, el profe Salomón, Juan Pablo, que era el preparador físico, tampoco ya está. Entonces, estamos con gente nueva, con profesores nuevos, con nuevas categorías. Entonces, poco a poco les iremos contando qué equipos participan y así como les acabo de contar cómo es el mecanismo de campeonato, que es, vuelvo e insisto, es el más importante a nivel juvenil, porque es, digamos que es como el trampolín que tienen la mayoría de los jugadores para pasar a ser profesionales. Cuando Millonarios ganó este torneo, este campeonato juvenil, de ahí salieron varios profesionales que pasaron de una vez a la nómina. A la nómina profesional, entre esos Juan Moreno, Emerson, en ese equipo también estaba Bertel, o sea, varios jugadores que salieron de ahí pasaron de una vez a profesional. Entonces es un campeonato muy importante y pues nada, la invitación para que todos conozcan un poco más de nuestras inferiores y vayan con nosotros a los partidos, ¿no? Que es completamente gratis, que podemos ir a apoyarlos. Estos que no los podemos transmitir, pues hay que seguirlos por WIM,
Y eso que no los
porque
pasan
pues no, a
todos.
veces los pasa la federación, a veces los pasa la federación por YouTube. Entonces, pues es la invitación a seguir. Bueno, en estas inferiores, aparte de la sub-20, también tenemos dos sub-13, que son parte de las academias, tenemos sub-16, tenemos sub-17. A y B. La B también hace parte de las academias. En sub-15 tenemos tres categorías. Tenemos sub-15 A, B y C. La B y la C son de las academias del Plan Dorado. Entonces, digamos qué competencia vamos a tener durante absolutamente todo el año, cualquier cantidad de partidos. Y la sub-17, que también le fue muy bien el año pasado. Entonces, pues bueno, es más o menos así como a grandes rasgos las categorías que existen. Y pues bueno, las categorías aparte de la sub-20, pues están regidas por otro sistema.
Esos sí son torneos de
Son
I menor.
muchísimos, sí, muchísimos, muchísimos niños compitiendo en casi todas las categorías hay A, B y C. Ay, tenemos la sub-20 también, la sub-20 B, este año también en el campeonato juvenil, que nunca había participado, siempre había participado solamente en la Copa Metropolitana.
En
Este año
Metropolitana.
va a participar también. Este año también va a participar en la juvenil. Entonces vamos a tener presencia de todas las edades, en todas las categorías A, B y C. Entonces tendremos mucho de qué hablar, muchos jugadores de qué contarles, mucho. Vamos a tener mucho, mucho, mucho que compartirles.
Yo tengo una cosa también que acotar ahí a lo que está diciendo la Connie. Hay muchas personas que no saben cómo es lo de las divisiones inferiores. O sea, hay una cosa que se llama las fuerzas básicas y otra que es lo que es la Academia de Millonarios. ¿Sí? Son diferentes. Antiguamente, los torneos que jugaba la Academia de Millonarios eran sobre todo torneos de Liga de Fútbol de Bogotá, pero ahora juegan torneos nacionales. Y se le está dando mucha oportunidad a estos chicos del Plan Dorado, que son los equipos que pues generalmente son los que representan a la academia. Y es muy interesante porque se tenían como muy apartado. Ahora ya se ha traído y se ha hecho como que se vea que es un solo millonario, si me hago entender, y es muy interesante y muy chévere. Lo que son las fuerzas básicas, la mayoría de los jugadores no son bogotanos. ¿Sí? Hay mucho jugador que viene de otras ciudades. ¿En qué ha cambiado? Muchas personas dicen que por qué no se le da la oportunidad al jugador bogotano. Bueno, el jugador bogotano es muy diferente. Sí, el estereotipo que busca Millonarios es otro distinto. No quiere decir que el jugador bogotano no se pueda adaptar a ese tipo de juego. Hay una particularidad y es que ahora los chicos, ya la mayoría aman Millonarios y hay muchos que son hinchas de Millonarios. Antes no. De ahí está el por qué los equipos de Millos ahora pues nos va bien. Sí, porque ahora ya se corre, ya se siente la camiseta, ya ha cambiado. Ahora Millonarios volvió a ser el equipo grande que era antes, ¿sí? Y todos quieren jugar en Millonarios. Hablando de lo que son los torneos, venimos acompañando al equipo sub-15, que es el torneo, además del de la Copa Juvenil, que es el otro que ya ha iniciado, este va por la segunda fecha. En la primera fecha, Millonarios le pasó por encima a un equipo de Santa Fe. No sé si ustedes, chicos, saben cómo se llama ese equipo. Es como. ¿Tú sabes, Dani?
Casa Cardenal.
Ese.
Casa Cardenal.
7-0. Y el sábado pasado derrotamos a Maracaneiros 2-1. Ese partido estuvo muy bueno y ese equipo tiene un jugador especial que es el hijo de Macalister Silva. Se llama Matías Silva. Lo vimos el primer tiempo, que el profe lo puso como centro delantero, de pronto por la estatura que tiene, etcétera, pero cuando en el segundo tiempo lo puso de Macalister, o sea, ya más de enganche, el chino se jugó un partidazo. O sea, ese equipo se las trae y esperamos muchas cosas de ellos. Vamos a ver si cuando empiece la sub-17, La sub-16, el equipo sub-17 tiene un equipazo también, que era el equipo sub-16 del año pasado. Ahí hay muchos chicos que a medida que van pasando los programas, se les estaré contando, porque la idea es que yo les pueda hablar de cada uno de los jugadores que juegan esos equipos.
Este fin de semana tenemos jornada, la sub-20 juega de visitante, como ya les había contado, juega en Tunja contra Boyacá Chicó a las 10 de la mañana. No hay señal de televisión, entonces, pues bueno, nos enteraremos por la página oficial. Desafortunadamente por temas laborales no podemos viajar mañana. Y el día sábado tenemos el juego de la sub-15 a las 10 de la mañana en Excoli, y el domingo tenemos dos partidos más de las categorías de la academia, que son la sub-15B y la sub-15C. Entonces, pues nada, todos súper bienvenidos. Vamos a tratar de todos los programas traer toda la información posible que tengamos de los jugadores para que los conozcan así como los conocemos nosotros desde que están en las divisiones. Sub-13, 14, 16, 17, y felizmente llegan al torneo sub-20, que como les decía yo, es el trampolín a que lleguen a ser profesionales y verlos hoy en día en la plantilla profesional, como me pasó a mí con Juan Moreno, como con Emerson, como con
Sus amigos de la
Abadía.
coneja.
Sí, están los chicos que entraron ahorita. Neisser, por ejemplo, el día que entró y debutó, eso fue todo un tema en la tribuna porque yo me sentí más feliz que la mamá. Entonces es ese cariño y esa conexión que tenemos de conocerlos, y es esa conexión que queremos transmitirles a ustedes para que aprendan a amar a las inferiores y que cuando ellos lleguen a la profesional, por lo menos sepamos de dónde son, quién son, qué hacen en Millonarios, desde cuándo están en Millonarios. Igual que los profesores, ¿no? Porque los profes también son personas, y los cuerpos técnicos y todo eso son personas muy especiales. Estamos estrenando profes este año, y no sin antes agradecer a los que estuvieron en el proceso con nosotros en ocasiones anteriores, como el profe Freddy León, que fue una persona muy especial, el profe Salomón, que fue el director técnico de la sub-16, y él siempre fue muy, muy especial con Mundo Millos y siempre nos acompañaba, o sea, nos acompañábamos mutuamente, porque pues como les decíamos, los niños de estas categorías, casi ninguno es de Bogotá, entonces digamos que van a jugar contra Santa Fe o van a jugar contra Equidad, contra eso y todo eso, y siempre llega el montón de mamás, de papás, de todo eso, y los que están aquí en Bogotá, nunca hay barra, pues, mejor dicho, nunca
Sí,
tenemos como ese acompañamiento, y cuando estamos fuera,
eso es algo
tampoco.
que
Entonces,
toca
es esa
mejorar.
invitación a conocerlos a través de nosotros, a través del programa, a través de todo, conocer también los mecanismos de juego, cómo van. Casi todas las categorías llegaron a la semifinal. Entonces, pues bueno. Nada, esa es la invitación que tenemos y esperamos poder traerles absolutamente toda la información para que nos acompañen y los acompañen a ellos.
No, y esa es la idea, además que creo que
Bueno,
una de
tengo chicas.
las... Hágale, hágale, Ani.
Dos preguntitas. ¿Qué hay de fútbol base femenino? ¿Ahí se está haciendo algo con Millonarios en el fútbol base femenino? Yo he visto por
Soy
ahí a la hija de Fernando
academia.
Uribe con un equipo
En
de
academia.
Millonarios. Hay academia.
Academia.
Sea, y por
Ah,
ejemplo,
bueno, sí.
las categorías de sub-13, que hay dos, hay equipo mixto en alguna de ellas, y en la sub-15B, no mentiras, en la sub-15C
Sí, que
también.
son de 14, creo, de 14 años.
Sí. Hay uno, hay la sub-15C son niños de un año menor que los demás que están participando. Entonces, digamos que, por ejemplo, el fin de semana pasado perdieron 8-0. ¿sí? Y en este tipo de torneos también se ve mucho eso, porque pues a ellos les enseñan es, pues digamos, cómo comportarse, asumir las derrotas, como también las victorias, porque en las otras categorías generalmente Millonarios, en la fase de todos contra todos, Millonarios casi siempre arrasa. Entonces, y lo que decían anteriormente, ¿no? En cualquiera de las categorías pasa que todos le quieren ganar a Millonarios. Entonces, tenemos muchos chicos talentosos y que los profesores los encaminan a que lleguen a ser profesionales en todo el sentido de la palabra, desde su manera de jugar, desde su manera de perder, desde su manera de ganar. O sea, es demasiado hermoso acompañarlos. Entonces, es eso, ¿no, Dani?
Gracias, Corre. Gracias a ustedes por esa información de los próximos jugadores de Millonarios. Yo creo que el año pasado, fue el año que más debutantes puso Gamero. Pues yo creo que este año, y dadas las lesiones, podemos seguir por esa misma senda. Agregar que el técnico de la selección del equipo sub-20, Carlos Giraldo, jugador profesional, ¿no? Y jugó en Millonarios, pasó por Millonarios en 2003, también tuvo paso por Quindío, por Patriotas, un volante, lo recuerdo yo como volante, no sé si ustedes lo recuerdan en otra posición, aguerrido, y les puede dar una mano bastante importante a sus jugadores.
No, y que la importancia de esta sección, así, de traerla al canal, es que todos también sepamos, como decía la Cone, que conozcamos a los jugadores y que también sepamos qué nos puede dar cada jugador, porque algo pasa cuando un jugador llega a la profesional, es que muchas veces creemos que hace algunas cosas o que tiene algunas características y tiene otras muy diferentes. Y es al saber cómo son los jugadores, de dónde vienen y a qué juegan, ya podemos saber a qué esperarnos y también podemos saber qué pedirles en la profesional, cosa que por lo menos a mí antes de seguir a las inferiores no sabemos. Un Neyser Villarreal llegaba y uno sabía la posición y ya, porque Millonarios es muy poca la información que proporciona de sus jugadores de fútbol base. Entonces la idea de esta sección es informar a todas las personas que se conectan a los programas, a toda la comunidad de Mundo Millos, a eso precisamente, a saber a quiénes son nuestros jugadores, cuál es nuestra cantera y asimismo saber a profundidad cuál es nuestro equipo, porque en cualquier momento... En este momento, Ginás y Vargas se lesionan y ya toca contar con un central de la sub-20 porque Vanegas también está lesionado.
Alex Moreno.
Sí, y en este momento a la sub-20 subió un niño, un chico que viene, Uparela. Él viene desde la sub-15, Cristian Uparela. Y ese niño es muy, muy talentoso y Dios quiera que llegue a ser profesional, porque lo hace muy bien. Ya obviamente ha crecido, estaba en la sub-15, sub-16, y en este momento yo creo que es sub-17, pero también lo tienen titular en la sub-20.
Tiene 16 años.
Y así, Joan Hernández le pasó algo similar. Joan Hernández estaba inscrito con la sub-17, con la sub-20 y con la profesional.
Él debuta con 17
entonces,
años.
Sí, lo que tú dices, Naren, es demasiado importante que la gente conozca quiénes son sus futuros jugadores.
Que es algo, me parece muy lindo, que pasó con Beckham. Quizás por el renombre que va a llamarse Beckham David, toda la gente lo conocía, y cuando él debutó en la profesional, la gente ya sabía qué esperar de Beckham y no lo vio como un jugador extraño. Ya todo el mundo sabía que Beckham hacía parte de Millonarios y que en cualquier momento debutaba. Y lo que le pasa a él es eso, él debuta y en cuadrangulares es una de las figuras para que Millonarios sea campeón. Pero todos ya lo conocían, todos sabíamos que Beckham era un extremo, sí, que nos ofrecía buena pegada, buenos centros, velocidad, desborde, y tampoco se le pidió algo que él no nos diera, se le pidió lo que sabíamos que él tenía.
Y de hecho ahí la importancia del torneo sub-20, porque son jugadores que se hacen conocer ahí. Por eso... digamos que el acompañamiento, obviamente en todas las categorías, pero en esta sub-20, además ya fuimos campeones ahí, fuimos a Copa Libertadores con la sub-20 de Millonarios, entonces sería muy hermoso repetir y que aparte de todo ellos vuelvan a ser pues figura, a lo que tú dices, el semestre pasado fueron figura porque los volvieron profesionales a casi todos, entonces sí es demasiado importante conocerlos y saber qué material tenemos ahí, que es excelente.
Exactamente, exactamente. Y bueno, ya concluyendo un poco con el tema de las inferiores, ahora vamos a otra rama de Millonarios que también es muy importante y va a jugar el sábado, que son las embajadoras. Van a jugar en condición de visitante contra Alianza en la tercera fecha. Recuerden que a Millonarios le tocó la segunda fecha de descanso, así que no juega hace 3 semanas. Fue el debut contra Medellín que perdió, pues, perdón, que empató 0 por 0 en el Campín. Y ahora tendrá que jugar contra una Alianza que llega de ganarle a Cali y viene de perder con Medellín, que fue nuestro rival en la primera fecha, y que ahora va a jugar con Millonarios. Está en la posición, déjenme les confirmo, está en la posición número 9 del campeonato con 3 puntos de 6 posibles, y Millonarios está en la décima casilla con el atenuante que solo ha jugado un partido. Yo les quiero preguntar, ante el empate en condición de local y toda la expectativa que ha generado este Millonarios femenino, empiezo con Wilson, ¿es obligación ganarle a Alianza?
Pues que obligación, obligación, yo no lo veo como la gran obligación. Vuelve, ahí digamos que yo lo hablaba hace poco y es que es un equipo casi que totalmente nuevo. Son muchas jugadoras que llegaron hasta ahora al equipo y se están como acomodando. Creo que eso lo vimos en el partido contra Medellín. Lamentablemente todavía no se conocían lo suficiente. Se veía que individualmente eran bastante buenas, pero en conjunto, pues digamos que faltaba. Creo que todavía falta, esperemos, ojalá, ojalá el sábado ya el equipo esté con el engranaje completo y todas estén en su mejor momento y ya se empiezan a dar las victorias, pero yo siento que todavía no lo doy como por obligación, más bien que se sigan, digamos que armando como formando ese compromiso entre las jugadoras, esa unión, y pues algo súper bueno, y es que en el primer partido faltaban, creo que eran 3 jugadoras porque estaban en la selección sub-20 y en las mayores convocadas, y para este tengo que entendió que solamente la que es sub-17 es la que está convocada todavía por selección. Y ya el resto de jugadores, entre ellas Diana Celis, ya están listas para jugar. Entonces, va a estar bastante bueno el partido porque creo que va a estar casi el equipo completo, el nuevo equipo completo. Y pues, bueno, aunque es el mismo tema, es una cancha bastante difícil, pues vamos a ver, ojalá engranen de mejor manera y se nos dé la primera victoria.
Así es, ojalá se nos dé la primera victoria. Vean, en este momento entre YouTube, Facebook, Twitch y Twitter tenemos 54 personas conectadas a nuestro programa, a nuestro Mundomillos Live, volviendo después de unas vacaciones largas. Programa número 192. Un saludo para Marta Estela Suárez, que le mandaba un gran saludo a Oscar y a la Core. Toda la gente estuvo muy
A la
emocionada
mamá de
y
Camilo.
agradecieron mucho por la información que le dan de las inferiores. También Germán Camilo por ahí estaba saludando, está muy activo.
De
También
Germán, sí.
Juliana Rico, que resaltaba el cabello de la Cone, que decía que un cabello muy bonito. Ahí está, un bonito comentario.
Julián.
Y bueno, y todas las personas que
Amigos
han
de la casa.
comentado.
Amigos de la casa.
A Eduardo
Julián
Espitia, que.
y Germán, sí.
Exactamente. A Juliania, también a Eduardo Espitia, a William Esteban, a Marta Estela, que han estado muy activos en los comentarios. Quédense hasta el final porque ahorita Dani les trae una pregunta, esas que son para interactuar, a ver si la tienen bien clara y que tiene que ver con la cantera, para las personas que les ha interesado bastante este contenido. Así que quédense hasta el final porque se viene eso. Entonces, bueno, seguimos con el tema de las embajadoras y algo que ha sido difícil, creo yo, es que lastimosamente, esas embajadoras han contado con algo y es que esa pretemporada ha sido como muy larga. El partido contra Medellín era un partido casi de pretemporada y luego les toca 3 semanas sin fútbol y hasta ahora van a volver. Así que el partido que vamos a ver el sábado también vamos a ver jugadores que todavía, si bien ya se han conocido más porque ya tienen más sesiones de entrenamiento, por lo menos en cancha a nivel competitivo van a acumular su segundo partido. Y el caso de Liana y también de Diana Celis, que son dos de las figuras que trajo Millonarios para este 2024 en lucha de la primera, pues hasta ahora también van a debutar. Entonces, ¿usted qué dice, Dani? ¿Usted le apostaría una victoria? Yo, en lo personal, creo que un empate no estaría mal, pero una victoria para recuperar los puntos que se perdieron por no ganar en casa sería lo ideal.
Yo pienso, Naren, que con las jugadoras que se trajeron este semestre, ese Millonarios solamente tiene que pensar en una cosa y es en ser campeones. Porque los refuerzos que tiene, o sea, en Millonarios hace 2 años no había tantas jugadoras en Selección Colombia y en todas las categorías. Lo mencionaba Wilson, la última que convocaron fue Reina Sofía a la sub-17, va a estar por fuera casi un mes por los sudamericanos. Ya lo que fue Daniela Garavito y Anamile González, estuvieron en la sub-20 jugando unos amistosos contra Estados Unidos. A Colombia le fue bien, no le fue bien, pero a las jugadoras de Millos, pues ahí las calificaciones fueron regulares. Y lo que fue Diana Celis y Diana Salazar en la Copa Oro W, también pues algunas, creo que una tuvo más minutos que la otra, pero no dejan de ser jugadores importantes para Angie Vega. Y también recordar que es que Alianza, ese Alianza femenino está prácticamente por obligación. De no ser porque no tienen un equipo femenino, no podrían participar en torneos con Conmebol, el equipo masculino. Entonces, la apuesta de ellos no es tanto como por campeonar o lograr algo así, sino es como más por cumplir el reglamento y enfocarse en los ingresos del equipo masculino, que en últimas es lo que más le importa a los dirigentes de Alianza. Entonces yo pienso que ya con todas las piezas engranadas, ese Millonarios puede salir a buscar, y con más sesiones de trabajo, claro está, puede salir a buscar la victoria ante Alianza y después venir a Bogotá a ganarle a Pereira en Techo el próximo domingo.
Yo creo que lo más complicado del partido contra Alianza es precisamente jugar en condición de visitante, pero quitando ese atenuante, sí, Millonarios, por eso les hacía la pregunta, creo yo que sí tiene cierta obligación de ir al frente y traerse los 3 puntos para recuperar lo que no se ganó aquí contra Medellín. Y ahora vamos con la Cone, con ello le quiero proponer un tema, que es algo que hablaba mucho con el profe en el primer partido de fútbol femenino, y es que sería muy bonito ver cuando las embajadoras vuelvan a jugar de local, vuelvan a jugar en el Campín. Lastimosamente el partido que van a jugar de local el otro fin de semana será en Techo, no en el Campín. A mí me gustaría ver un partido de las embajadoras después de un partido de fútbol masculino. Yo no quiero que ellas sean siempre el plato preliminar. El plato preliminar también puede ser el fútbol masculino, y con toda la gente en el estadio estoy seguro que la hinchada se quedaría a apoyar al equipo femenino, más con un horario un poco más suave, no un miércoles o un viernes a las 3 de la tarde.
Así es, Nare. Yo pienso que, pues aquí en Colombia, digamos que hasta ahora estamos tratando como de apoyar a nuestras mujeres en el fútbol, y no pasa solamente en Millonarios, pasa en todos los equipos. Sí me parecería fantástico, porque yo siento que ellas son tan profesionales como lo es un caballero. Entonces, no entiendo por qué es lo que tú dices, tiene que ser el preliminar, no. Ellas también se merecen un estadio lleno, y eso también va en que los equipos hagan conocer su equipo femenino. Por eso es que Mundo Millos va a estar en todo lado acompañando a las chicas, porque tiene que tener mucha visibilidad para que los hinchas se enamoren y los hinchas empiecen a acompañar a las chicas. Porque, un ejemplo, hacen eso y todo eso, y si la gente se sale del estadio, pues nos da lo mismo, ¿no? Entonces es que nosotros como hinchas adoptemos a las muchachas tanto como hacemos con los caballeros. También va de parte de nosotros como hinchas, de parte del equipo, de Millonarios y de los otros equipos a nivel, pues, de Colombia, que apoyen, divulguen, les pongan buenos horarios, las traten con igualdad. No es solamente decirlo, sino demostrarlo. Cuando ponen un partido, lo que tú dices, porque el de las niñas tiene que ser un martes a las 2 de la tarde en un estadio en donde no va nadie, o donde todo el mundo está trabajando, porque no igual que un partido de un caballero, de los caballeros, que es, no sé, tipo 6, 7 de la noche, donde toda la gente puede ir a visitarlos, a acompañarlos y apoyarlos. Entonces yo diría que es como parte de todos, ¿no? Poner un poco de parte de todos, tanto del equipo como de dar a conocer los equipos como tal, y de nosotros como hinchas de poner de nuestra parte, de acompañarlas y de darles el mismo respeto, el mismo apoyo, la misma gana, el mismo grito, la misma grosería, todo de ir a acompañarlas, igual que hacemos con los caballeros.
Ay, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que Millonarios tiene algo bueno, y es que la hinchada sí está metida también, y está ilusionada toda la hinchada con la primera estrella que se puede venir este 2024, pero hay cosas que se hacen mal. La parte logística no es la mejor, muchas personas llegan temprano para ver a las embajadoras, y las puertas del estadio no están abiertas para cuando comienza el partido. Por eso digo yo que el plato preliminar sea el masculino, porque estoy seguro que si el plato preliminar es el masculino, igual van a abrir el estadio 3 horas antes para que la gente pueda llegar y ver a los hombres jugar, y luego ya el equipo femenino podría jugar ya con el estadio con 20.000 personas. Seguramente saldrían algunos, pero por lo menos quedaría con 15.000, y ahí el equipo femenino empezaría a tener un poco más de renombre. ¿Por qué no incluir esos partidos en el abono también para que se hagan en el Campín? Porque tienen que mandarlas a techo si precisamente ese domingo Millonarios juegan en Envigado, ni siquiera juegan en el Campín. Y también tener en cuenta algo, y es que yo recuerdo en 2019 una semifinal con América que se jugó a las 10 de la mañana, solo habilitaron Occidental y Occidental se llenó por completo, un domingo a las 10 de la mañana. Así que el apoyo a las embajadoras lo tienen de parte de la hinchada, pero creo yo que todo se tiene que unir para que la gente también vaya. De hecho, hubo algo muy bonito, y es que la Blue Rain en ese partido contra Medellín le sacó extintores, tal como si se tratara de un partido de fútbol masculino, le sacó extintores, y eso a mí me parece genial. Tienen que tener el mismo apoyo la gente que vaya a ver los partidos, y pues ojalá también se tengan las puertas abiertas por lo menos media hora de antelación antes para que la gente pueda entrar, pueda sentarse y acomodarse para ver al equipo femenino. Y bueno, Wilson, ya vamos cerrando el programa. Ya ahorita, bueno, daremos nuestra alineación y nuestro pronóstico para el partido del domingo, también el pronóstico para las embajadoras, pero antes que eso, y también para que todos los 52 que están pendientes estén en los comentarios, Dani, ¿cuál es la pregunta de hoy para la gente?
La pregunta de hoy la hice más como basándonos en los resultados en Montería y aprovechando el espacio de los cones, de las inferiores. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el canterano del proceso Gamero que convirtió su primer gol como profesional en Montería?
La Ahí repito. Está, esa es la
¿Cuál
pregunta.
¿Cuál fue el canterano? Espérate, la repito para que los que no escucharon. ¿Cuál fue el canterano del proceso Gamero que convirtió su primer gol como profesional en Montería?
Ahí está la pregunta, también relacionada con la cantera, y es un canterano bien conocido. Ahí les doy una pista para los que están en los comentarios. También actúen bastante ahí en los comentarios. El próximo partido de Millonarios es en condición de visitante, pero si ustedes apoyan mucho esta sección, también podríamos llegar a pensar que se podría rifar una boleta de esas que Mundo Millos regala para los partidos en condición de local, pero bueno, eso también depende del apoyo que tenga la sección. Así que bueno, 47 personas conectadas, ahí tienen la pregunta en el banner para que la vean, a ver quién le atina, cuál es el jugador que hizo ese gol en Montería. Y bueno, entonces ahora sí voy con Wilson. Wilson, ¿cuál es su pronóstico para el partido de fútbol femenino, para el partido de fútbol masculino, y también cómo alinearía el equipo el domingo?
Me voy a ir con lo que deseo y lo que no voy a meterle tanto mente a esto, sino que lo voy a decir con el corazón y decirnos por esos 6 puntos, los 3 en Jumbo, creo que jugamos con las niñas el sábado en Jumbo, y los 3 en Montería, para que Millonarios empiece a remontar tanto en los dos lados. Yo me la voy a jugar, obviamente yo creo que no hay discusión en la línea de atrás, creemos todos que va a ser Montero el titular como siempre, Ginás, Juan Pablo Vargas, Alfonso volverá a su lugar habitual, y pues si Vanguero está, yo de una vez entro a jugar. Yo sé que estamos hablando ahorita de eso, de pronto de darles el momento para que estén en su momento, pero es que creo que lo necesitamos bastante y necesitamos que esté ahí. Vuelvo y le digo, me gustaría jugar con Juan Carlos Pereira, acompañado ya sea de Steven o de Larry, dependiendo. Y lo que decía, en la parte de delante ya Cataño, y los dos extremos Becan David, Emerson, y adelante Carvajal. Todas mis fichas a Carvajal. Yo sé que, pues vea, estamos hablando de que un canterano hizo el gol allá en Montería por primera vez. En el último partido también, el único partido que hemos ganado allá, que la era de Gamero, fue con 2 canteranos también gol, que fue el de Jader Valencia y el de Edgar Guerra. Y pues bueno, qué lindo momento para que en Montería nuevamente se nos dé eso, y que esta vez sea o Carvajal o Becan David o Emerson ahí apuntando en la ayuda para los 3 puntos.
Ojalá sea así. Acá leemos el comentario, bueno, alguien ponía que era Ginás, que es John Jairo Jarano. No, no es Ginás. Ginás hizo su primer gol como profesional con Lunari en el 2015 en un partido de Copa contra Tigres, si no estoy mal, lo hizo de cabeza. Ese fue el primer gol de profesional, pero Julián Rico sí le atinó, creo que es el canterano, fue Óscar Cortés, completamente partido de Copa. Millonarios había ganado 3-0 en Bogotá, empató 1-1 en Montería, y el gol del empate lo hizo Óscar Cortés. Si no lo han visto, búsquenlo, debe estar en YouTube, es un golazo, la cogió de primera. Es un golazo y desde ahí ya se iba viendo la calidad de jugador que iba a ser Óscar Cortés. Ese gol fue en 2022, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, y acá decían Daniel Ruiz, pero bueno, él mismo se responde, John Jairo, que Daniel Ruiz no es canterano de Millonarios, él vino de Fortaleza ya formado. ¿Cierto, Cone?
Cierto, por eso la importancia de ahora en adelante seguir todo el conocimiento que vamos a transmitir de los jugadores de las inferiores. Vamos a tener regalitos, vamos a buscar cositas chéveres para animar a la gente a esta nueva sección y que siempre estén pendientes de todo nuestro programa, que siempre va a ser muy informativo. Obviamente, opiniones de todos, pero va a ser más para el conocimiento y enriquecimiento de ustedes a nivel millonarios en absolutamente todo. Entonces, para Julián Rico, un saludo y vamos a buscar regalito para Julián, por ser nuestro primer
Exacto.
ganador.
Exactamente. Y bueno, también aquí sí tenemos el comentario de Juan Patiño que dice que no más pronósticos, que eso es mufa, que salimos a decir que ganamos 3-1, 3-0 y perdemos. Bueno, eso ya ven como cada uno lo vea. Nosotros hicimos programa antes de la final con Nacional, todos dijimos que Millos ganaba y bueno, afortunadamente llegó la 16. Es tema del equipo, yo creo que el equipo lo va a dar todo en la cancha y si salen las cosas, vamos a ganar. Así que creo yo que el positivismo aquí de parte de Mundo Millos y el apoyo al proceso de Gamero también hace que vamos a allá ganar. Y bueno, con entonces por esto también aquí le doy la palabra. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de las embajadoras? ¿Cuánto quedan las embajadoras? ¿Cuánto queda el equipo masculino y cómo lo formaría el domingo?
Bueno, yo de las formaciones y eso, pues bueno, no tengo tan claras todas las jugadoras, pero pues bueno, yo le voy a, siempre, siempre le voy a dar a que Millonarios gana. Yo nunca pierdo. Entonces, yo digo que gana Millonarios ambos partidos también. Creo que nos vamos con los 6 puntos. Y Millonarios creería yo que va a hacer una formación muy parecida a la anterior. Y que nos vamos con Beckham y con Carvajal a muerte. Son mis canteranos y ellos la van a romper por Millonarios el fin de semana.
Así es, bueno, esperando a que vuelva Dani, voy yo con mis pronósticos. Para mí las embajadoras ganan 1-0 por la mínima y el equipo masculino también gana 2-1, partido apretado, pero se va a traer la victoria de Montería. Y mi alineación, creo yo, como lo decía también Wilson, no creo que haya dudas con el arco, salvo que le pase algo a Montero, que esperemos que no será el titular. Delvin Alfonso, Ginás, Juan Pablo Vargas y Vanguero, por fin tenemos la línea completa, que es algo que si bien han habido lesiones en la parte ofensiva del equipo, por lo menos tenemos la línea defensiva completa. El doble pivote para mí debería ser Daniel Giraldo y Larry Vázquez. A mí me gustó lo que hicieron contra Equidad, me parece que tuvieron un partido correcto. Esperemos que Larry sí vuelva a tener una de esas claras que ha tenido esta vez y la emboque. Adelantado, yo como 10 también estoy con Wilson, para mí tiene que coger la responsabilidad Daniel Cataño. Yo pongo por una banda a Emerson y por la otra banda yo sí le sigo dando la confianza a Daniel Ruiz para en el segundo tiempo apelar a ese Juan Carlos Pereira y Beckham que le ha dado bastante rédito a Millonarios. Y en punta me voy con Juan Esteban Carvajal. Creo yo que si está al 100%, tiene que ser el titular y tiene la oportunidad de jugar con un equipo que le va a poner balones y que va a jugar desde el inicio. No va a ser el típico partido al que él entra siempre, que es faltando 10 minutos, faltando 5 minutos. No, él va a jugar esta vez como titular y eso es bastante bueno. Y ahora sí se la paso a Dani. Y ya luego para ir con la ronda de despedida y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Dani, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿El equipo masculino, femenino y nómina para el domingo?
Naren, el equipo femenino va a salir a ganar en Jumbo. Yo creo que van a ser los primeros 3 puntos de ese Millonarios. Y el masculino, mi formación sería Montero, claramente, y teniendo en cuenta que la próxima semana sale convocatoria de Selección Colombia, hay que aprovecharlo. Álvaro Montero en el arco, Delvin Alfonso, Ginás, Vargas, Vanguero. En el medio campo pondría a Pereira y a Larry Vázquez. De 10 pongo a Cataño, por los costados a Emerson y a Beckham, y en punta a Carvajal. Creo que es el momento de Juan Esteban de demostrar por qué tenemos tanto entusiasmo con él, más que es bogotano, delantero, y él tiene una motivación extra. Entonces le doy mis monedas a Carvajal y esos van a ser los 3 primeros puntos de Gamero post-bache.
Bueno, esperemos que sea así, Dani. Y bueno, le doy la palabra a cada uno de ustedes, Wilson, luego la Cone, luego Dani. Para cerrar el programa, despedimos este Mundo Millos Live. Esperemos estar todos los jueves. Si juega Millonarios un jueves, veremos cómo lo solucionamos. Pero la idea es estar todas las semanas aquí dándoles el contenido a ustedes, hablando de todo el Mundo Millos, porque esto es Mundo Millos. Se habla del masculino, del femenino y también de las inferiores. Es la idea de este programa. Y también que se conecten, porque semana a semana traeremos dinámicas, así como la pregunta de año, también como el hashtag inicial para que todos ustedes participen. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por estar en este Mundo Millos Live. Denle bastante apoyo, que vamos a estar todas las semanas. Denle like. También los que no se han suscrito al canal, recuerden que pueden hacerlo. Tenemos aquí las transmisiones partido a partido, así que sería buenísimo tenerlos a ustedes en este canal. Acá todos somos hinchas de Millos y, como yo siempre digo, qué lindo ser hincha de Millos porque todos somos hermanos. Dele, Wilson, dele con su despedida. Gracias a todos.
Muchísimas gracias, Naren, Daniel, a la Cone, a Oscar y obviamente a todos los que estuvieron aquí viéndonos, escuchándonos. Muchísimas gracias por participar, por escucharnos y bueno, agradeciéndole siempre porque qué bonito es hablar de lo que uno ama y más de Millonarios. Y como lo decía Nortica, si Millonarios crea equipo de ajedrez, pues madre, ahí estaremos y estaremos trayendo todas las noticias del equipo porque queremos que gane en todo y estaremos en todas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperamos vernos dentro de 8 días. Y pues que sea con muy buenas noticias y con 6 puntos en la bolsa. Un abrazo para todos.
Bueno, que voy a dejar que cierre la Cone, que es la mujer de este grupo. Entonces, muchas gracias a todos por unirse. Estén pendientes porque la idea de volver recargados, digo yo, es traer invitados, traerles historias nuevas y mucha información de las inferiores, de las niñas de Millonarios, de los hombres, nuestras opiniones. No olviden que en las redes sociales nos pueden seguir. Y en la página de mundomillos.com van a encontrar información que a veces no publicamos, las columnas de opinión, los árbitros del domingo que ya salieron. Entonces, estén pendientes también de toda la página web de Mundo Millos. Cone, te dejo.
Nada, agradecerles muchísimo a mis compañeros por este espacio tan sabroso y la alegría de volver, ¿no? De volver a estar en unión y con nuestros usuarios, con nuestra gente, con toda la gente que nos sigue en todo el mundo, Millos. Para nosotros es muy agradable y muy satisfactorio poder entregarles información de valor, ¿no? Porque para nosotros el objetivo de este programa es ese, que tengan información de valor. Aparte de nuestras opiniones y el debate, que siempre va a ser muy, muy bueno tenerlo, que se lleven una muy buena información, como lo dije al inicio, se puedan nutrir de absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestro equipo tan amado. Las inferiores, las chicas, los muchachos, los directores técnicos, bueno, absolutamente todo. Vienen cosas súper chéveres con Mundo Millos, por eso los invito a que nos sigan, a que siempre nos acompañen a todos lados, así como hacemos nosotros, y que siempre estén de nuestro lado, que Mundo Millos les trae unas sorpresas y unas cosas maravillosas. Se vienen cosas espectaculares, entonces siempre queremos contar con ustedes. Y nada, que Dios los bendiga y recuerden que siempre estamos en todos lados.
Estamos en todos lados y, como dice Marta Estela Suárez, un feliz día a todas las mujeres conectadas y también que van a ver este programa en diferido. Chao, chao.